Muy buenos días, amada iglesia, ¿cómo están? Gloria a Dios por el tiempo que podemos cantar a nuestro Señor, amén. Y lo que cantamos al final, o la última estrofa, conforme a tu misericordia, oh Dios. Cuánta verdad en esa expresión. Y solo el Señor puede redimirnos de nuestra maldad, de nuestro pecar. Solo el Señor puede conformar en nosotros un corazón puro y recto, conforme a su misericordia. Amén. Bienvenidos, hermanos. Espero se encuentren bien, descansando, confiando en el Señor, animados en el Señor. Así que feliz día del Señor. Quiero invitarte a que puedas saludar a la persona que tienes a la par. Dígale bienvenido a la casa del Señor. Es un enorme privilegio. Saludos a todos. Es un día muy, pero muy especial, no solamente porque, bueno, hay muchos motivos realmente. Estamos juntos en la casa del Señor, estamos adorando el nombre del Señor, podemos abrir la palabra de Dios para meditar en ella, podemos reencontrarnos aquí para que juntos como familia podamos exaltar el nombre de Dios. Hoy, por la gracia de Dios, en Chinandega se está celebrando un año más de la bondad de Dios y la misericordia de Dios, así que gloria a Dios por lo que Dios está haciendo. Pero también para nosotros como familia es un día especial, ¿no? Hace 15 años Dios nos dio el privilegio de poder ser llamados padres, así que gracias a Dios a esa bondad. Sí, hace 15 años. Yo sé que, gracias a Dios, yo sé que les sorprende porque ustedes dicen, ¿cómo un pastor tan guapo y joven? Yo también los amo, hermanos. Bueno, vamos a empezar a darle gracias a Dios también por el hecho que podemos abrir la palabra de Dios. Y quiero invitarlos, antes de poder leer, vamos a estar en Santiago, regresamos a Santiago, gracias a Dios por todo el tiempo que nos permitió estar en Mateo, ahora regresamos a Santiago. Y antes de leer la palabra de Dios, quiero invitarlos a orar conmigo para que el Señor sea glorificado a través de la predicación de su hermosa palabra. Amado Señor, te damos gloria, honra a ti, Señor, por lo que tú haces, Señor. Realmente, Señor, no creo, Dios, podemos venir, Señor, después de escuchar, Señor, el Salmo 51 cantado, Señor, de la misma manera. Venimos convencidos, Señor, de nuestro pecado, de nuestra maldad, de tu gran misericordia para nosotros, Señor. Hay tanto por lo que tenemos que agradecer, Señor. Tanta misericordia y tanta bondad, Señor. Yo ruego, Señor, que podamos responder, Señor, a tu evangelio, a tu palabra. Que podamos escuchar tu dulce voz llamándonos, Señor, a vivir conforme a tus principios y tu verdad. Todo, Señor, para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios, por este privilegio. Amén y amén. Entonces, antes de poder leer la porción de esta mañana, estaremos en Santiago capítulo 2, versículo 1 al 13. Permíteme hacer un pequeño resumen, una condensación bastante rápida para poder tener contexto que nos va a ayudar a poder interpretar el capítulo 2, del versículo 1 al 13. Recuerda que nos encontramos en una carta que son conocidas como cartas o epístolas generales o epístolas católicas, en el sentido de que es una carta universal. Está siendo dirigida a un grupo de creyentes y tú puedes observar o apuntar. En Santiago 1, él dice que está escribiendo esta carta a aquellos hermanos que han sido dispersados. Están en una situación de dispersión, posiblemente por persecuciones, por situaciones difíciles. Entonces el apóstol Santiago, escribe esta carta de manera que él quiere que aquellos que están huyendo, que están corriendo, que ya no están en Jerusalén, puedan ser animados, puedan ser fortalecidos en su fe. El apóstol Santiago quiere que estos cristianos vivan de manera sabia, vivan de manera que honran al Señor. Es una carta de ánimo, es una carta exhortativa y es una carta pastoral. Santiago 1.27, vamos a leerlo en ese momento antes de abordar el texto principal, nos va a ayudar a tener un panorama de lo que Santiago ha dicho en el primer capítulo. Y dice así Santiago 1:27. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo, ¿no? Entonces, solo piensa en esto por un momento. Santiago está haciendo afirmaciones radicales. Santiago está condensando básicamente lo que ha dicho en los primeros versículos. Les ha animado a vivir con sabiduría. Si alguno de ustedes carece de sabiduría, dice, pídale al Señor, que Él es generoso y bondadoso. Santiago no quiere que los cristianos anden como las olas, ¿no? Tambaleándose. Quiere que nos mantengamos firmes en la fe. Noten y observemos que este texto hace una afirmación sobre la religión. Dice, la religión pura y verdadera. Hace una distinción, Santiago, de religiones falsas y que no son puras, ¿no? Hemos escuchado decir en la cultura cristiana, el cristianismo no es religión, es relación. Pero Santiago no estaría completamente de acuerdo con esta afirmación, porque él está diciendo la religión cristiana es una religión y es la religión pura y verdadera. Noten que Santiago ancla o se aferra a esta definición de religión pura y verdadera sin falla a una relación. Y dice una relación con Dios Padre. Perdón, con nuestro Dios y nuestro Padre. Pero también noten el énfasis práctico de esta definición. Mira lo que dice el versículo 27 en la parte final. No solamente visita a los huérfanos, a las viudas en sus aflicciones. Lo que resta en el capítulo 2, vamos a entender qué quiere decir con estas obras. Pero noten lo que él dice, guárdense sin mancha del mundo. Una vida de santidad. Claramente Santiago nos está llamando. No sé si pueden corregir el sonido, por favor. Santiago claramente está llamando a la iglesia a vivir con sabiduría y vivir en el temor de Dios, basando su vida cristiana en esa relación que tiene con Dios y nuestro Padre. Lo que debemos observar aquí entonces es que esta relación vertical que el creyente tiene con Dios está afectando la vida práctica de este creyente, está afectando sus relaciones horizontales, ¿no? Por eso él dice, no descuides a los más desfavorecidos, a las viudas, a los huérfanos, pero no descuides tu vida personal. Esta relación que tenemos con Dios afecta nuestra forma en cómo vemos el mundo. No solo quiere que nos guardemos sin pecado y sin mancha, quiere que actuemos en relación con aquellos que están a nuestro alrededor, pero basándonos en nuestra relación con Él. Entonces, otra vez, nuestra relación vertical con Dios afectará a todas nuestras relaciones horizontales. Como seres humanos estamos en una constante búsqueda de identidad y pertenencia. Nosotros como seres humanos vivimos después de Génesis 3, después de la caída, donde esta identidad y esta pertenencia ha sido afectada por la profundidad del pecado en el hombre. La manera en que una persona se ve a sí misma está profundamente ligada a lo que cree de Dios, y lo que cree de Dios afectará la forma en cómo ve el mundo. Y esto, por supuesto, afectará su identidad, sus propósitos y su existencia. Ninguno de nosotros nació en un vacío, aislado. No hemos crecido ni creceremos los seres humanos que vendrán después de nosotros. Si Dios no ha venido, si Cristo no ha venido, no naceremos en un vacío. Estamos interactuando. Todos interpretamos la realidad de nuestra vida a través de marcos de referencia. Y lo que quiero decirte es que el Señor mismo es el mayor marco de referencia que tiene un hijo de Dios. Todo lo ve a través del carácter de Dios, de las promesas de Dios, de la obra de Dios en la propia vida del hombre. Por supuesto, no tener a Dios como el marco principal de referencia afectará no solamente nuestras creencias, radicalmente afectará nuestras creencias, radicalmente afectará nuestros valores, radicalmente afectará nuestros principios morales, nuestra experiencia diaria, la narrativa en la que estamos desarrollando nuestra vida. Y que dan forma a lo que pensamos, a lo que sentimos, de la manera en que actuamos y, por supuesto, la manera en cómo interactuamos con otros seres humanos a nuestro alrededor. La forma en cómo vemos, entendemos y comprendemos a Dios afectará la forma en cómo vemos todo lo demás. Y lo primero que quiero recordarte en este punto, antes incluso de entrar al texto, es que el Evangelio radicalmente transforma nuestra identidad. El Evangelio radicalmente transforma nuestra identidad. Permíteme hacer aquí, en este momento, y sé que no he leído el texto, es intencional, hacer un pequeño paréntesis cultural. El día domingo 8 de febrero se jugó el Super Bowl, el Super Tazón. No soy fanático de este deporte, no voy a hablar de él mal, no voy a hablar mal de él, ni tampoco bien. Simplemente quiero abordar un punto cultural aquí. El día 9 y 10 yo tuve un par de reuniones con algunos pastores. Y dentro de nuestros ánimos a la fe, nuestro crecimiento espiritual, los pasos de fe como iglesia, salió el comentario de el medio tiempo del Super Bowl, ¿no? No voy a preguntar quiénes nos vieron, pero no lo vi tampoco, y tampoco estoy estimulándote a verlo. Lo que quiero es interactuar, que tengamos un acercamiento cultural, porque es importante, por lo menos para el punto de la prédica esta mañana. En este medio tiempo, después me di cuenta de esto, ¿no? Empecé a ver el domingo en la noche algunos estados de personas en WhatsApp poniendo la bandera de Nicaragua y Bad Bunny. No entendía el punto, porque este fue el artista que fue invitado al show de medio tiempo. Muchos creyentes se comieron la idea de que fue un gran evento cultural. El punto es que él mencionó, creo yo, los nombres de los países de Latinoamérica, cada uno de ellos. Y ahí entendí por qué las personas habían puesto la bandera en Nicaragua, un muchacho la puso enfrente y todo eso, no sé. No sé si lo vieron. El punto es que mucha gente empezó, y muchos de ellos cristianos, a decir, no, fue un gran avance cultural, ¿no? Fue un gran, algo con lo que nos identificamos como nicaragüenses, porque era nuestra bandera puesta ahí. Sin embargo, cuando lees los comentarios, ¿no? Fue muy polarizado, fue un gran evento, fue exitoso, fue el más visto. Por otro lado, leyendo algunos mensajes de algunos pastores americanos que no hablan español, decían, fue desagradable, no me gustó, no lo entendí. Después Trump hizo su comentario, no, fue el peor medio tiempo en la historia. Pero lo que quiero que entiendas aquí, no es tanto si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, mi punto es la cosmovisión de este asunto. Porque fácilmente nos sentimos identificados porque vimos nuestra bandera ahí. De hecho, se mencionó el nombre de nuestro país y nos sentimos identificados. Y ese es el punto que quiero abordar aquí, porque muchas veces cuando nuestra identidad no está siendo formada en el Evangelio, vamos a buscar algo que nos dé ese sentido de pertenencia e identidad. ¿Está malo eso? No creo que esté malo sentirnos identificados del lugar donde nacimos. El siguiente punto, y hablando del mismo evento, mucha gente americana se sintió ofendida, porque dice, eso no representa que nuestra identidad como americanos del norte, ¿no? No representa nuestra cultura. Ese fue el argumento de muchos pastores americanos que dijeron, no entendí el idioma y no entendí los bailes porque nosotros no somos así, ¿no? Que están recalcando su identidad y su pertenencia. Curiosamente, muchos canadienses, no todos, empezaron a decir, nos mencionaron, ¿no? ¿Por qué? Se sintieron identificados en el show. Pero si seguimos viendo la narrativa, las consecuencias del evento, empezaron a salir algunos latinoamericanos diciendo, nosotros nos sentimos, entre comillas voy a decir esto, ofendidos porque nosotros no somos latinoamericanos. Nosotros no somos como los centroamericanos, decían en algunos argumentos, porque nosotros somos europeos. Lo que quiero decirte, si estás de acuerdo o no de acuerdo con esta posición, es que cada una de las personas está interactuando con lo que se siente plenamente identificado. Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el show, con lo que se hizo, con lo que no se hizo. Lo que quiero afirmarte es que algo tan pequeño o algo así tan masivo puede afectar a las personas de muchas maneras. Muchos se sintieron indignados porque no representó su cultura. Muchos estaban de acuerdo porque fue una representación de la cultura latinoamericana. Pero algunos latinoamericanos llegaron a decir, no me siento identificado con esto porque no somos latinos, decían. Porque nuestra procedencia, nosotros venimos en barco desde Europa. El punto es, que lo que esto está enseñándonos sea que se sientan ignorados porque no es parte de la cultura, o que nos sintamos incluidos porque parece ser parte de la cultura, o nos sintamos indignados porque nos ofendieron al incluirnos en una cultura en la que creemos que no somos parte. Estamos respondiendo a la forma en cómo vemos el mundo, y todo eso tiene que ver con Dios. Todo eso tiene que ver con Dios. Últimamente han salido en las redes sociales, ¿no?, ese encuentro de Therians, y se desató la locura, ¿no? La gente diciendo, mofándose, haciendo burlas, criticando, algunos preocupados, ¿no?, por la situación tan caótica que parece venir. Pero el punto es, ¿cómo estamos interactuando con estas cosas? ¿Desde la perspectiva humana, desde la lógica humana o desde el carácter de Dios? Podríamos decir, pastor, ¿pero qué podemos esperar del mundo si el mundo está caído, el mundo está sumergido en pecado? Pero cuando leamos ahorita Santiago, Santiago va a hacer una afirmación de que incluso en la iglesia cristiana hay ese tipo de polarización. Cuando no estamos centrados en el Evangelio, nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia va a fluctuar también. Ahora sí, con esto en nuestras mentes, quiero invitarte a ir a Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 13. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de, lo puedes rayar o enfatizar, de favoritismo, ¿no? Esa es una premisa seria que está haciendo Santiago. Hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y le dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen, siéntese aquí, un buen lugar, y si el pobre, y al pobre le dicen, tú espérate ahí de pie o siéntate junto a mi estrado, ¿acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? La distinción cultural nos está empujando a decir, no somos los mismos seres humanos, ¿no? Empezamos a ver en términos de razas, empezamos a ver en términos de procedencia, los que vienen del norte, los que vienen del sur. Este argumento de algunos países del sur, decir, nosotros no somos latinos porque venimos de Europa, es lo que está diciendo ahí. Empezamos a hacer distinciones superficiales y banales. Y lo sorprendente es que Santiago no le está hablando al mundo, le está hablando a la iglesia. Noten que Santiago, y sé que no hemos terminado de leer, noten que Santiago está abordando un problema serio dentro de la congregación. Un problema serio, es decir, el cristiano no debe, no puede comportarse de esta manera. No puede tener tratos preferenciales, de favoritismos. Santiago ilustra su punto con esto del hombre rico y el hombre pobre. No está diciéndonos simplemente que el problema es una distinción entre riqueza y pobreza. Nos está llamando a tener cuidado de no actuar superficialmente. Nos llama a no dejarnos impresionar por las apariencias. De hecho, él va a definir qué quiere decir con favoritismo. Versículo 4. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos, y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Es decir, que podríamos caer en un tipo de distorsión del evangelio práctico. En lugar de ser accesibles a las personas, empezamos a hacer distinción de las personas. Una distinción superficial por cómo vienen, por cómo visten, por su color, por su aspecto. Estamos actuando, dice Santiago, como jueces que están siendo gobernados, ¿por qué? Dice, por sus malos pensamientos. Versículo 5. Hermanos míos, amados, escuchen. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe, herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes han despreciado al pobre. Regresa a su ilustración. Te pregunto, ¿qué están haciendo los creyentes según lo que hemos leído? Otra vez, están siendo juicio pecaminoso. Están despreciando a las personas. Están despreciando al pobre. Mira la pregunta que el Señor le hace a la iglesia por medio de Santiago. ¿No te escogió Dios? ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe y herederos del reino que Él prometió a los que lo aman? Porque si la forma en cómo Dios ve y cómo Dios nos ha traído a nosotros a la fe es radicalmente diferente a este tipo de favoritismo al que generalmente el ser humano se ve inclinado. Por eso el sectarismo es tan popular en las iglesias, los clics en las iglesias, porque estoy tentado a irme a aquel que de cierta forma representa mi identidad, o aquel que representa mis gustos. Tenemos gustos similares, entonces nuestra tendencia es simplemente a pegarnos a esos, a eso. Versículo 6. Pero ustedes han despreciado al pobre. ¿No son los ricos los que los oprimen y personalmente los arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre por el cual ustedes han sido llamados? Es decir, Santiago les está diciendo, él no está diciendo que tiene problemas con los hombres ricos dentro de la iglesia. Y habían hombres ricos en la iglesia. No está diciendo que ese es el problema. No está diciendo que deberíamos de tener un tipo de preferencia por la gente humilde y en pobreza en lugar de tener un tipo de apertura con las personas que poseen recursos. No es su ilustración, porque su ilustración está basada en ese sentido de identidad, con qué me identifico más, o a qué podría yo sacarle más provecho. Pero él les dice, Santiago está diciéndoles, quiere enfatizar el grado de inmadurez cuando hacemos algo así. Es ilógico que estés haciendo algo así, porque esa forma de vivir le está sirviendo a este tipo de personalidad, y lo que están haciendo ellos en contra de ustedes no tiene sentido. Entonces su punto no es en contra de la riqueza, sino en nuestra falta de sensatez, nuestra falta de madurez. Nuestro juicio es irracional cuando mostramos favoritismos. Estamos actuando de manera incongruente con las realidades del Evangelio. Solo piensen por un momento en esto. ¿Cuántas veces las personas dicen, bueno, por un tipo de, quizá yo, un mal entendimiento del Evangelio claramente, de que es imposible acercarse a los pastores de las iglesias? ¿Por qué? No toquen al ungido del Señor. Y está rodeado de guardaespaldas. Es inaccesible. No entiendo esa postura cristiana entre comillas, que las personas no pueden tener acceso a otro creyente que tiene un título, que tiene una posición, sí, pero ¿qué? ¿Es otro ser humano de otro tipo de especie? Y esa distinción que solemos hacer, ¿no? que antes de la reforma se miraba, ¿no? Los que estaban sirviendo al Señor eran hombres distintos a los que estaban en el clero o los que estaban en el pueblo. Son dos tipos de personas. Se empezó a dignificar más la posición en la iglesia. Pero somos todos de nosotros, si hemos creído en el Señor, hijos de Dios. Versículo 8. Si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacen. Porque si muestran nuevamente favoritismo, ¿qué dice Santiago? Cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Lo que Santiago quiere que entendamos es que es imposible que seamos cristianos y vivamos de esa forma. Es improbable. Podríamos engañarnos a nosotros mismos si nosotros vivimos así, con esa especie de favoritismo, con ese tipo de denigración a las personas, por cómo lucen, por dónde vienen, por cómo hablan, por su educación, por su vestimenta. Es improbable. Y su punto es tan enfático que él pone la ley de Dios, que si tú fallas en uno de estos mandamientos, has fallado en toda la ley, eres un pecador, eres un transgresor. Son culpables, cometen pecado y son hallados culpables por la ley como transgresores. Versículo 10, porque cualquiera que guarda toda la ley pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. ¿Recuerdas lo que él dijo? Ama a tu prójimo. Porque nuestro argumento podría ser, pastor, qué interesante, qué bonito, gracias, pero yo amo al Señor, yo leo mi Biblia, yo ayuno, yo ofrendo, yo vengo a la iglesia regularmente. Podríamos decir incluso como el joven rico, yo cumplí ya los requisitos de la ley. Pero el Señor te dice, bueno, o Santiago te responde y dice, bien haces en amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con todo tu ser, pero déjame te pregunto, ¿amas a tu prójimo? Versículo 12, así hablan ustedes y así procedan, así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Claramente nos está diciendo que el cristiano no vive así, de esa manera. Versículo 13, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. No es raro encontrar en las noticias hoy por hoy situaciones de xenofobia, ¿cierto? No es raro encontrar situaciones de racismo en las que una persona acusa al otro, ¿no? Recientemente en un partido de fútbol se armó un gran pleito porque un jugador le dijo al otro jugador mono y se activó el protocolo de racismo. Algunos están a favor, ¿no? Perdón, están en contra del racismo. Otros dicen, pero eso es parte de la cultura, eso es parte de la competitividad, de ofendernos para desequilibrar al adversario. Por un lado, normalizamos el racismo como parte de nuestra cultura. En nuestra propia idiosincrasia, en nuestra propia cultura como nicaragüenses, solemos ser muy, muy bromistas. Y bromeamos sobre el aspecto de las personas, sobre su físico, sobre su tamaño, sobre su peso, sobre su color de piel. En nuestra cultura empezamos a mofarnos. No, nosotros somos de la ciudad. Los campesinos están allá, en el campo. Y se vuelve una batalla cultural, ¿no? Nosotros los que vivimos en la ciudad o en residenciales, a veces pensamos que somos otro tipo de seres humanos porque veamos a las personas que viven en barrios con ojos diferentes. Y empezamos a sectorizar la vida así y a ver la vida así. Los que estudian en colegios públicos, los que estudian en colegios privados, los que compran en galerías, los que no compran en galerías. Hablamos en términos de estatus, de apariencia. Ahora ya tenemos un nuevo término, los Nicaragua Premiums y los que no. ¿Entiendes? La cultura predominantemente es sectaria. Nos obliga a abrazar un tipo de identidad. Y si no somos cuidadosos de qué está informando nuestra mente y nuestro corazón, podemos volvernos rápidamente sectarios. Tengo preferencia por. A mí me gusta más cómo enseña X pastor. Nos volvemos una cultura sumamente divisiva. Pensamos en términos de superioridad. Piensa por un momento, nuestra cultura es rica en muchas cosas, pero lamentablemente también solemos ser muy denigrantes con nuestros comentarios. Denigramos a las personas, nos sentimos de cierta manera superiores, porque tenemos profundas inseguridades. Y muchas de ellas, o la gran mayoría, es por nuestra falta de identidad. Nos esforzamos por la aceptación de la gente, ¿no? Tenemos un dicho, como te ven, te tratan. Entonces tratamos de vernos bien para que nos traten bien. Y cedemos a la cultura. No estoy diciendo que vamos a llegar desarreglados a los lugares, porque a mí no me importa cómo me vean. No, hay que ejercer un juicio correcto. Pero nos comemos esa idea de que si no tenemos cierto vehículo y no vivimos en ciertos lugares y no frecuentamos ciertos restaurantes, pensamos que valemos menos que las demás personas. Y nuestra forma de contrarrestar esa lucha interna es criticar, es juzgar, es maldecir, es denigrar. Yo no soy como ellos, yo no gasto mi plata así. Manifestamos culturalmente nuestras inseguridades. Tenemos un baile de máscaras. ¿Ustedes saben la historia de ese baile? Era un disfraz para burlarse de la situación en la que estaban los nicaragüenses en ese momento. Es su forma de expresar su dolor. Eso es lo que culturalmente venimos arrastrando. Vivimos así, con máscaras. Si nuestra fe, iglesia, nos lleva a humillar, denigrar nuestra fe, ¿no? Nos lleva a humillar, denigrar, rechazar, criticar, dividir. Si nuestra fe nos vuelve más arrogantes, intolerantes, entonces la pregunta de Santiago, ¿qué clase de cristianismo estás viviendo? ¿Qué clase de cristianismo estás viviendo? Porque no es el cristianismo bíblico. No es lo que Dios quiere para su iglesia, no es lo que Dios quiere para nosotros. Es interesante que Jesús fue severamente criticado por los fariseos en su tiempo. ¿Por qué? Por sentarse a comer con pecadores. Puedes leer eso en Mateo 2, 15 al 17. ¿Por qué se sienta con pecadores? No es como nosotros. No tiene una perfección religiosa como nosotros. Se sienta con impuros. ¿Por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos? Volviendo a Santiago, hay tres textos en los que Santiago enfatiza la misma cosa de tres maneras distintas, pero está diciendo exactamente lo mismo. Santiago 2:1, hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Santiago 2:8, si en verdad ustedes cumplen la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, no mostrarás favoritismo. Y lo dice nuevamente en el versículo 12, así hablen ustedes y así procedan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y un hijo de Dios no vive de esa manera. La manera en que nosotros tratamos a los demás es una evidencia de nuestra relación con el Señor o la falta de relación con el Señor. ¿Cómo actuamos cuando una persona viene a pedirnos dinero? O los que andan en vehículos, ¿cómo actuamos cuando posiblemente su carro está limpio, no tiene necesidad de limpiarlo, y viene un niño y se acerca, o un señor mayor y va a limpiarlo? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo tratamos a las personas? Que evidentemente hay una distinción, ¿no? Tú andas en carro, posiblemente vas bien vestido a tu trabajo, se acerca una persona de escasos recursos, toca tu ventana, quiere limpiar tu carro, ¿qué haces? ¿Cómo los tratas? La manera en que tratamos a las personas nos da una evidencia de nuestra relación con Dios. Como que Santiago está diciéndonos, verás en tu vida día a día tu profunda relación con Dios, porque mirarás a las personas como Dios las mira. Son creación de Dios que poseen la imagen de Dios, hechos a imagen y semejanza de Dios. El apóstol Santiago nos dice que un cristiano no actúa así. O hagamos la pregunta inversa. ¿Cómo actúa uno cristiano? Y Santiago te dice, uno cristiano actúa así, con favoritismos. Alguien no regenerado, alguien que será juzgado por la ley de Dios, actúa sin misericordia. Alguien que solamente busca a las personas por lo que puede obtener de ellas, por sus recursos, por su posición. Porque puede sacarle ventaja. Quiero acercarme a esta persona, no porque estoy interesado en su alma, estoy interesado en su dinero. Eso, así no actúan los cristianos. Número uno, iglesia. Nuestro deber como creyentes es mostrar el Evangelio y vivir bajo los principios del Evangelio. Esa es nuestra obligación. Nuestro deber práctico como cristianos es vivir bajo el marco del Evangelio, vivir bajo los preceptos del Evangelio, vivir bajo la influencia del Evangelio, llenos del Evangelio. Lo decíamos la semana pasada, una vida centrada en el Evangelio. Y lo que Santiago quiere enfatizar es que es incompatible la fe cristiana con el favoritismo. Es incompatible. Es como que intentes mezclar agua y aceite. Es incompatible. ¿Por qué, pastor, es incompatible? Santiago nos dice que ese tipo de parcialidad viene de un corazón que hace un juicio, una crítica, o viene de un corazón lleno de juicio y prejuicio que está lleno de pensamientos malignos. Lleno de pensamientos malignos. Déjame hacer una distinción importante. Porque somos llamados a hacer juicios. Somos llamados a hacer juicios de manera correcta. ¿Cuál es la diferencia entre hacer un juicio justo y un juicio incorrecto? Santiago te dice, lo que está ocurriendo en este tipo de juicio está predominando la maldad del propio corazón. El problema del juicio al que se refiere Santiago es uno que está gobernado por malicia. Por eso él dice pensamientos malignos. ¿Cómo puede haber un juicio o puede hacerse un juicio correcto cuando el corazón está lleno de malicia? Pero necesitamos entender que el cristiano es llamado a hacer juicios justos, correctos. Debe hacer juicios. Mira lo que dice Juan 7:24. No juzguen por la apariencia, sino juzguen con juicio justo. Déjame hacerte dos ejemplos para que podamos entender, porque uno, el juicio pecaminoso está marcado por eso, por la malicia, por la maldad, por la conveniencia. El juicio justo está marcado por sabiduría y discernimiento. Ninguno de ustedes, creo, duerme sin llevar a su casa. Bueno, pastor, es que usted nos dijo, pastor, que no hiciéramos juicios. Así que no creo que pase nada. Nadie duerme así. Nadie dejaría a sus hijos en una situación en la que hay peligro. Usted nos dijo, pastor, que no juzguemos a las personas. Pero necesitas ejercer el discernimiento. Ninguno diría a mis hijos, vea, juntate con un grupo de personas que está esclavizada al alcohol o a las drogas. No voy a alentar a mi hijo a hacer algo así o a mis hijos. Voy a usar discernimiento y voy a juzgar justamente. No voy a condenar a las personas, pero no voy a alentar a mi hijo a eso. ¿Por qué? Porque quiero proteger a mi familia y quiero proteger a mis hijos. No permitiríamos como ancianos que un pastor que obviamente no enseña sana doctrina se pare aquí a enseñar a ustedes. Porque obviamente tengo que hacer un juicio justo, discernir. Por otro ejemplo, si una persona mayor viene a la iglesia y viste entrar antes de esa persona mayor a un joven en sus 30, ¿no? Sus 20, sus 30. Y usted dice, bueno, estoy en asimilación, mi trabajo es recibir a las personas con una sonrisa, pero evidentemente el joven entró primero, así que yo le voy a ceder la mejor lugar al joven. No hacemos eso. ¿Qué hacemos? Una distinción lógica, racional. Que quizás el que merece la silla, no por preferencia, es el anciano, es la persona mayor, ¿no? Entonces Santiago no está diciendo que los cristianos vivan sin discernimiento. No, lo que él está apelando es ese juicio pecaminoso. Entonces, podemos hacer distinciones sabias, pero no somos llamados a hacer distinciones superficiales, discriminando a las personas. Este sí puede entrar a la iglesia, este no. Este sí se puede acercar al pastor, este no. Somos llamados a hacer distinciones sabias. Pero claramente Santiago nos llama a tener cuidado de hacer distinciones superficiales, discriminatorias. ¿Tratas a las personas de manera diferente por cómo lucen? ¿Tratas a las personas diferentes por su color? Eso es una distinción maliciosa, malvada. La forma en cómo trato a los demás pone de manifiesto mi entendimiento del Evangelio o la falta de entendimiento del Evangelio. Y Santiago es sumamente claro en el versículo 5 cuando él dice: hermanos míos, amados, ¿no escogió Dios a los pobres de este mundo? Cuando empezamos a hacer distinciones y vivimos nuestro evangelio en base a distinciones, radicalmente nos estamos desviando del evangelio. ¿No nos escogió Dios a nosotros de lo vil y despreciado de este mundo? ¿Ves el énfasis? Si Dios nos ha tratado con misericordia, tú, iglesia, has sido llamado a tratar a las personas con misericordia. Si nosotros hemos recibido gracia abundante en el Señor, nosotros debemos dar gracia a las personas. De gracia recibe, de gracias das. Un dulce recordatorio en Deuteronomio 7 al 8. El Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran el más pequeño de todos los pueblos, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. El Señor los sacó con mano fuerte y los redimió de casa de servidumbre, de la mano de Faraón, rey de Egipto. No puedes crecer en arrogancia y jactancia cuando escuchas cómo Dios escogió a su pueblo. No era el pueblo más numeroso. Pastor, pero ese es el Antiguo Testamento, que hay 1 Corintios 1, 26 al 31. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido. ¿Puedes leer lo que dice el texto? ¿Lo qué? Lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo qué? Lo débil del mundo para avergonzar a los fuertes. También Dios ha escogido lo qué? Lo vil y despreciado de este mundo. Lo que no es, para anular lo que es. Para que nadie, ¿qué dice? ¿Lo puedes leer? Para que nadie se jacte delante de Dios. Qué poderosa definición de una iglesia. Lo necio, lo que no era sabio, lo débil, lo vil, lo despreciado, para que Él sea quien lleva la gloria, no los hombres. Para que cuando el mundo mire a la iglesia y mire a ese grupo de creyentes, el mundo sea avergonzado por el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Impresionante, ¿no? Versículo 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. No de dónde vengo, no cuál es mi apellido, no cuál es mi título, no si mi familia tiene fincas, no si tengo o no tengo contactos. El que se gloríe, iglesia, que se gloríe en el Señor y nada más en el Señor. ¿Sabes? El apóstol Pedro nos dice el problema de nosotros, los cristianos, en 1 Pedro 1:9. perdón, en 2 de Pedro 1:9. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro problema de identidad, dice Pedro, es un problema de una mente corta. Olvidamos de dónde Dios nos sacó. Olvidamos dónde estábamos. Lo necio, lo vil, lo despreciado en este mundo. Y que por su misericordia y gracia nos ha escogido para la alabanza de su nombre. Número 2, el favoritismo es incompatible con la fe cristiana, no solo porque no refleja el carácter de Dios, sino porque es una rebelión abierta en contra de Dios. Y por eso Santiago incluye en su llamamiento a nosotros el cumplimiento de la ley. Quebrantar la ley es una ofensa en contra de Dios. Es rebelión abierta en contra de Dios cuando Él nos ha dicho: amen al Señor con todo su corazón, con toda su fuerza, con todo su ser. Y Jesús dijo: amen a su prójimo. Es una rebelión en contra de Dios. Santiago no quiere que caigas en el error. Este es un asunto de percepción, este es un asunto de gustos, este es un asunto no tan serio, este es un asunto quizás simplemente de preferencias, de gustos. No, de hecho Santiago quiere que tomes muy en serio esto y por eso dice: si tú cumples la ley, pero quebrantas un solo mandamiento, entonces has quebrantado toda la ley. Así de serio es. Y quiere enfatizar, remarcar, diciéndote que si tú no muestras misericordia, vas a ser tratado de la misma manera. Así hablen, así anden, como los que han de ser juzgados por la ley perfecta del Señor. Si no muestras misericordia, ¿por qué esperas misericordia? Es lo que está diciendo Santiago. Entonces, es grave, es serio, que nuestras actitudes no estén reflejando el carácter de Dios, y el amor de Dios, y la misericordia de Dios, y la bondad de Dios. No es un asunto de gustos y preferencias, es tu gusto, esa es tu preferencia, este es mi gusto, esta es mi preferencia. No es un asunto de simplemente falta de entendimiento, es un asunto de rebelión del corazón. Estamos deshonrando a Dios, denigrando a los seres humanos. Por eso el racismo es pecado. No lo digo yo, aquí está. Por eso el clasismo es pecado. El aborto es pecado. La forma en cómo veo a Dios va a dictar la forma en cómo veo lo demás. Y lo que está en el vientre de una mujer es un ser humano. Y abortar es matar a un ser humano. Así de simple. El fanatismo, la parcialidad, nos convierte en transgresores de la ley. Cuando ese fanatismo, esa parcialidad, simplemente divide, separa lo que Dios quiere unido. ¿De dónde viene, iglesia, nuestro sentido de superioridad? Piensa por un momento, ¿de dónde viene? Puede ser orgullo, puede ser autocompasión reflejado en burlas, pero al final del día es falta de identidad. No sé quién soy en el Señor. Y lo que Santiago quiere es que su iglesia crezca en la identidad y la pertenencia en el Evangelio. Si te pregunto que te definas, ¿cómo te definirías? Si te pregunto quién eres tú, ¿qué dirías? ¿Cómo iniciarías esta conversación? Y te digo, ¿quién eres tú? ¿Qué es lo primero que dices? ¿Soy el doctor X? ¿Soy el licenciado tal? ¿Soy el gerente de tal lugar? ¿Lo ves? Está tan penetrado en nuestro sistema que incluso una pregunta tan simple, ¿quién soy?, inicia con lo que hago. No realmente con quién soy. Y la cultura permea, grita esto. Y lo que yo necesito es refugiarme en el Evangelio. ¿Cuál es el problema si yo me defino solamente como un hijo de Dios y ya está? Un hijo de Dios. Un pecador perdonado por gracia y misericordia. No necesito agregar nada más. No tengo, y no tenemos que vernos tentados a tratar de agregar algo más. Soy un pecador que tiene todas estas cosas. Soy un pecador que tiene estos privilegios. No, simplemente soy un hombre perdonado por mi Señor. ¿Por qué nos cuesta admitir eso? Porque no estamos centrando nuestra vida en el Evangelio. Algo más está dictando qué es nuestra identidad. Algo más está dictando qué es o quiénes somos. Y esa es la urgencia, porque Santiago quiere que tú entiendas por qué no deberíamos reflejar nuestra falta de identidad y pertenencia en mostrar favoritismo a los demás. Porque simplemente estamos mostrando la falta de profundizar en la verdad de Dios en nuestra vida. Si el Señor ha sido sumamente bondadoso, Él puede demandar de nosotros obediencia. Él puede decirnos, deja de ser racista, deja de ser clasista. Pero Él quiere que nosotros nos refugiemos en obediencia, en la realidad de quienes somos en el Evangelio. Que disfrutemos de la belleza y la comprensión de lo que Cristo ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Que podamos asimilar, absorber la belleza del Evangelio, la grandeza de su sabiduría y la bondad de sus mandamientos al hacernos hijos suyos cuando no lo merecíamos. ¿Cómo responde Santiago? La misericordia vencerá el juicio. La misericordia. La misericordia. Mateo 5:7 dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. El argumento de Santiago contra nuestra lucha de identidad es, refúgiate en la misericordia de Dios. Cuando Dios se define a sí mismo en Éxodo, soy lento para la ira y grande en misericordia. Y Él espera que sus hijos sean misericordiosos, no juiciosos, pecadores, influenciados por la maldad que puedo obtener de esta persona. Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Pero la misericordia triunfa sobre el juicio. Y lo que Santiago quiere es que su iglesia se sumerja en la misericordia del Señor. Mira qué impresionante. Porque la misericordia de Dios nos tiene aquí hoy. La bondad de Dios nos tiene aquí hoy. La gracia de Dios nos tiene aquí hoy. Para que nosotros volvamos a Él arrepentidos. Para que nosotros volvamos a Él con corazones humildes. Para que nosotros corramos a su divina misericordia. ¿Cuál es el llamado para nosotros como iglesia? Examinemos nuestros corazones. La falta de misericordia hacia las personas a nuestro alrededor nos dice mucho de qué entendemos del Evangelio. Solo déjame preguntarte algo que espero sea algo en lo que vas a reflexionar y meditar. ¿Por qué solemos ser tan déspotas, tan críticos, tan duros con nuestros propios hijos, nuestra propia familia? ¿Qué nos da el derecho de poder gritarle a alguien que es un hijo, por ejemplo? O responder con prepotencia a la esposa. Pregúntatelo, no tengas miedo, no sean cobardes. ¿Por qué? ¿Por qué somos así? ¿Por qué nuestras erupciones de ira? O sea, las personas a nuestro alrededor que más sufren nuestros arrebatos, nuestra inmadurez, son nuestra esposa y nuestros hijos. Te quiero preguntar, ¿por qué respondemos así? No estamos siendo misericordiosos con la falla de los demás. Porque en algún sentido nosotros pensamos que nosotros no nos vamos a equivocar de la misma manera que se equivocan los demás. Y Santiago quiere que entiendas que eso es peligroso. Porque no estás reflejando el Evangelio. No estás viviendo el Evangelio. Estás viviendo en tu propia versión del cristianismo. Y el que no da misericordia, no recibirá misericordia. Por eso Lucas 6:36 es la aplicación en sí. Amada Iglesia Bíblica Petra, Sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. No sé en qué áreas Dios te está llamando a examinar tu corazón, en el trato quizás a tus trabajadores, si tienes un negocio, en el trato a tus compañeros, en el trato a tu familia, en el trato a tus vecinos, en el trato a las personas con las que nos encontramos en las calles y empezamos a ver de manera diferente por encima del hombro porque no se viste como nosotros, porque no tiene el aspecto de nosotros, no tiene el color de nosotros, no tiene los ojos claros, no tiene el pelo amarillo. Entonces los tratamos diferentes. Dios no quiere eso en su iglesia. Cuidado de cómo estás tratando a las demás personas, cómo te refieres a ellas, por su aspecto, por su peso, por su tamaño, por su color, por su trabajo. ¿Qué es lo que Dios quiere? Miqueas 6:8, Él te ha declarado hombre lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practica la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. Dios nos ayuda, iglesia, a no ser divisivos y sectarios, a no ser orgullosos, jactanciosos ni prepotentes, y podamos mostrar misericordia, así como hemos recibido misericordia de nuestro Señor. ¿Oramos? Amado Señor, te agradecemos el privilegio tan grande de poder orar, Señor. Gracias por la exhortación, por el ánimo a venir a ti, Señor. Por enseñarnos y mostrarnos, Señor, que nuestras actitudes están mostrando algo más. Que nuestras reacciones están mostrando algo más que simplemente un juicio. Están mostrando maldad en nuestro corazón, orgullo en nuestro corazón. Y tú quieres, Señor, una iglesia santa que esté guardada para ti. Una iglesia humilde que puede reconocer su pecado. ¿Cuántas veces nos hemos sentido superiores entre nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos mirado de manera distinta o diferente a un hermano porque no es como nosotros y nos justificamos? Señor, ayúdenos a ser humilde de corazón, a reconocer de que todos de nosotros somos salvos por gracia, por tu misericordia, por tu bondad, no porque nosotros hayamos traído algo que te impresionó a ti, Señor. Lo vil, lo despreciado, lo necio de este mundo, tú escogiste para avergonzar a los sabios de este mundo, para que toda la gloria sea para ti, Señor. Perdónenos, Señor, por robarnos la gloria y atribuirnos algo que no nos corresponde. Permítenos, Señor, en todas las áreas de nuestra vida, mostrar tu palabra, mostrar tu misericordia, vivir el Evangelio para la gloria de tu nombre. Te lo pedimos, Señor, porque lo necesitamos. Amén y amén. Dios los bendiga, amada iglesia, son muy amados.